Bienvenidos a los fans de Nintendo. Antes de empezar con el capítulo de hoy, tengo un mensaje que daros, un mensaje bastante importante y bastante crucial para el podcast. No, es algo que llevo barruntando bastante tiempo, no quise deciroslo el capítulo pasado porque era el primero de Zelda y quería que todo el protagonismo se lo llevara el de Legend of Zelda Link to the Past. Hoy vamos a escuchar el segundo capítulo de los cinco que va a haber en Arqueología Nintendo sobre Link to the Past, pero antes quiero comentaros algo que creo que merecéis y que tenéis que saber. Y es que a partir de verano el podcast va a cambiar. No va a cambiar en cuanto a contenido, pero el contenido va a ser el mismo, con la misma pasión, con la misma... como siempre, vamos, incluso seguramente los programas sean más largos, pero lo que va a cambiar es la frecuencia. Es decir, no va a haber Arqueología Nintendo cada dos semanas, sino que va a haber cada cuatro. Ya sé que es un cambio que, bueno, pues seguramente a muchos oyentes pues no os haga mucha gracia, a otros os dé exactamente igual, pero bueno, sin más, a partir de verano pues las cosas van a ser así. Arqueología Nintendo tiene todo lo bueno y lo malo que puede tener el hecho de que sea un podcast absolutamente amateur hecho por una sola persona. Lo bueno es que los ritmos me los pongo yo, lo hago todo yo, entonces queda como a mí me gusta, queda a mi manera y bueno, pues todas las cosas buenas que le pasan al podcast se personifican en mi persona. Entonces, bueno, pues es lo bueno que tiene también, ¿no? El foco de la atención, como quien dice. Lo malo, pues lo malo es que es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo el que llevo haciendo ya, pues casi tres años, podríamos decir. Claro, Arqueología Nintendo es un podcast amateur. No le tengo que rendir cuentas a nadie más que a vosotros, que sois los que realmente traccionáis este podcast y la razón por la que esto siga adelante y, después de, pues como he dicho, ¿no? Casi tres años. Eso es lo más importante. Y lo bueno o lo malo es que no hay ninguna compañía, no hay nada por detrás, no, evidentemente no tengo a Nintendo, no tengo a iVoox, no tengo a nadie por detrás rindiéndome o pidiéndome cuentas. Entonces, bueno, pues es un podcast completamente amateur. ¿Qué es lo que pasa? Que yo esto lo hago por amor al arte. No lo hago por amor al dinero porque no gano absolutamente nada con esto, lo hago por amor al arte. Y porque es un hobby, es un hobby. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podría inventarme un montón de movidas y hacerme aquí el guay, tal y cual. No, la razón es mucho más mundana de lo que pensáis. La razón por la que a partir de la Arqueología Nintendo va a ser cada cuatro semanas es simple y llanamente porque llevo casi tres años en los que mi tiempo libre prácticamente por completo lo estoy dedicando al podcast. Y mi síndrome del explorador, que realmente es un síndrome que existe en la psicología, que es el que me hizo entrar en el mundo del podcasting, pues me está pidiendo, el cuerpo me pide dedicar un poco más de tiempo libre a otras cosas. A otras cosas que pueden ser simplemente leer o ver documentales en la Replayteca de Euskaltel, que por ejemplo ayer pues vi un documental sobre las ciudades perdidas de Troya, que me encanta. Entonces, simple y llanamente por eso, porque quiero dedicar más tiempo a otros hobbies, he decidido, pues bueno, pues que a partir de ahora Arqueología Nintendo, pues va. A partir de ahora no, a partir de verano, pues va a seguir siendo, o sea, va a ser un programa con periodicidad cada cuatro semanas. Como no me gusta hacer las cosas de repente, lo que vamos a hacer es los dos capítulos canon. Bueno, los dos capítulos de bueno, más canónicos, más comunes, de la Link to the Past, es decir, el siguiente y dentro de dos van a ser cada 15 días. O sea, el siguiente capítulo va a ser cada 15 días y el siguiente nuevamente cada 15 días. Después va a haber dos especiales, uno de ellos dedicado a la Link to the Past, donde va a haber un montón de colaboradores, va a ser un programa muy largo y ese va a ser al de tres semanas. Y después va a haber un capítulo especial sobre el Sonic 2 en el que voy a contar con Moisac, el escritor de un maravilloso libro que acaba de salir ahora mismo sobre Sonic, y con Nacho Bartolomé de Nintendatos. Ese también va a ser tres semanas después del último de A Link to the Past. Y después de ese capítulo, seguramente ya empiece con la periodicidad cada cuatro semanas. Esto no quita que de repente publique un capítulo, un especial, cada dos o tres semanas. Puede ser. O que de repente dentro de un año diga, pues me apetece volver a dedicarle mucho tiempo a esto. Entonces, bueno, pues en ese caso volveremos a la periodicidad usual de dos semanas o lo que sea. Pero bueno, lo más importante es que a partir de verano, más o menos en junio o julio, el podcast va a tener una periodicidad normal de cuatro semanas. Y sin más, esto es lo que quería contaros. Es una chapa de cinco minutos, pero como sois lo que realmente, como ya le he dicho, los que hacéis que este podcast sea realidad, pues me he sentido con la necesidad de contaros las cosas tal y como son. Así que ya está, no hablo más de esto y vamos con lo que importa. Bienvenidos a Fans de Nintendo, soy Eneko y esto que hoy estáis escuchando es el 61º capítulo de Arqueología de Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Hoy tenemos ante nosotros el segundo de los capítulos que vamos a dedicar al excelso A Link to the Past, de Legend of Zelda, A Link to the Past, este tercer Zelda que se merece 5 programas y mucho más. El primer capítulo tuvo muchísimo éxito, tengo que decir que estoy absolutamente abrumado con cómo lo abrazasteis. Sabía que el público de Arqueología Nintendo tenía ganas de A Link to the Past, pero no sabía que hasta este punto, así que con más ganas que nunca, pues vamos a afrontar este nuevo capítulo de este legendario juego que ha pasado a la posteridad como uno de los más grandes de la historia. Vamos a comenzar desde el mismo punto en el que lo dejamos en el capítulo pasado, y es que vamos a empezar hablando de la cronología de la saga Zelda y de cómo el A Link to the Past se entronca dentro de ella de una manera más específica que hace 15 días. Así que no lo dudéis más, abrochaos muy fuerte los cinturones y acompañadnos en este viaje. Como ya he comentado en la introducción de este capítulo, pues hoy vamos a empezar desde ese mismo punto en el que lo dejamos hace 15 días. Vamos a hablar de la cronología. Ya avisé, hace 15 días avisé, dije que en estos capítulos iba a haber barra libre de chapa celdera, barra libre de chapa Link to the Past, y yo creo que, bueno, pues merece la pena hablar un poco de la cronología en esta primera parte del capítulo. No vamos a estar todo el capítulo hablando de la cronología, pero sí que vamos a dedicarle unos primeros minutos. En el pasado programa nos quedamos justo en ese momento en el que íbamos a introducir el tercer Zelda en esta cronología, y es este punto del que vamos a partir. Aún así, antes de nada, un brevísimo resumen, porque esto de la cronología es un lío total y absoluto. Os recomiendo, si os interesa mucho y podéis, igual hasta un papel y un boli, porque cuidado, hay cosas un poco liosas, pero bueno, vamos a ver, vamos poco a poco. Recordemos, la cronología de Zelda comienza con una línea unificada, en la que primero se crea la Trifuerza, gracias a las diosas Din, Nairu y Farore. Se crea el mundo y acontecen los argumentos de varios juegos, como por ejemplo Zelda Skyward Sword de Wii o el Minish Cap de Game Boy Advance. La línea continúa hasta llegar al Ocarina of Time, el Zelda más importante de la saga, al menos desde el punto de vista argumental, ya que desde este Zelda pues se abren 3 líneas temporales diferentes. En el Zelda Ocarina of Time hay un momento en el que Link extrae la espada maestra de su pedestal para acto seguido entrar en un sueño de 7 años y así madurar y poder enfrentarse a Ganondorf de tú a tú. Bien, este enfrentamiento con el mal personificado, o no tan mal personificado, como ya hablamos en ese capítulo inaugural del 2023 con Juanras, en ese Cron Nintendo Visor hablando de la historia alternativa de Ganon, pero bueno, aquí vamos a ser canónicos, ¿vale? Ganon aquí va a ser, Ganondorf va a ser muy malo, el peor, el mal personificado. Y bueno, el caso es que el enfrentamiento con Ganondorf resulta en las tres líneas temporales del juego. Las dos primeras son el resultado de esa casuística en la que Link derrota a Ganon. En el juego, la princesa Zelda, ¿no? Pues arrepentida por robarle 7 años de su vida, devuelve a Link a su infancia para que pueda seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Bien, pues aquí se abren dos líneas, ¿no? Es como, digamos, la línea del Link niño y la línea del Link adulto. Link vuelve al pasado, retoma su vida como si no hubiera ningún problema, bueno, como si no hubiera pasado nada, entre comillas, ese mundo que deja. Por ejemplo, en esa línea se entronca el Twilight Princess, por ejemplo. Y luego está la línea de Link adulto. Ya lo expliqué hace 15 días, ¿no? Zelda manda a Link al pasado, pero la vida sigue. Zelda, el mundo sigue. Zelda manda a Link al pasado y Zelda tiene que seguir con su día a día, tendrá que ir a hacer sus cosas. Entonces, bueno, pues la vida sigue, esa es otra de las líneas. Bien, la tercera de las líneas es en la que Link cae derrotado ante Ganondorf y este se hace con las tres partes de la Trifuerza. Esta línea es conocida como el declive de Hyrule y el último héroe, así se llama. Y es en esta rama en la que, pues entre otros juegos, encontramos los dos primeros Zelda, los Oracle, Link's Awakening y el A Link to the Past. Es más, el tercer juego de la saga, el juego de Super Nintendo, es el primer juego en esta línea. Me gustaría también recordar el por qué estamos repasando esto de la cronología en este punto, y es precisamente porque en este The Legend of Zelda Link to the Past se introducen tres novedades o tres aspectos a nivel argumental que se convierten después en canon dentro de la saga, ¿no? Tenemos el tema de, como ya comentamos, partir el juego, el argumento completo en varias partes, en cuatro partes en este caso. Tenemos también ese tema de acoger el argumento al canon, digamos, llamado el viaje del héroe. Y esta tercera novedad que introduce, esta tercera aportación a la saga que introduce la Link to the Past, es precisamente el comenzar con esta cronología que muchos años después Nintendo oficializó de una manera pues concreta en ese libro que fue el Hyrule Historia. Vale, dicho esto, habiendo ya introducido, ¿no?, lo que es la cronología, pues yo creo que es hora de hablar del argumento de la Link to the Past y cómo encaja en precisamente esta cronología. Recordad, estamos en un momento en el que Ganon derrota a Link y consigue hacerse con la Trifuerza, convirtiéndose con ello en el rey demonio Ganon. En este momento, y sin tener otra opción, los míticos 7 sabios encierran a Ganon junto con la Trifuerza en el reino sagrado. Recordad, está el reino de la luz y el reino sagrado. El reino de la luz es donde está Hyrule y el reino sagrado es donde se encuentra la Trifuerza. Como Ganon ha conseguido hacerse con la Trifuerza, lo que los sabios hacen es sellar a Ganon o encerrarle junto con la Trifuerza en este reino sagrado. Vale, perfecto. La paz vuelve a Hyrule, al reino de la luz, y bueno, a todo el reino de la luz donde se encuentra Hyrule, y bueno, la paz vuelve de forma momentánea, porque el problema es que es sabido por la gente que está en el reino de la luz que la Trifuerza se encuentra en el reino sagrado, el cual, después de convertirse Ganon en el rey demonio, pues se convierte en el Dark World, en el mundo oscuro. Es decir, el reino oscuro, el mundo oscuro que nos encontramos en la Link to the Past, no es otra cosa que el reino sagrado completamente corrompido por Ganon, el rey demonio. El caso es que, por mucho que los 7 sabios encerrasen a Ganon en el ahora mundo oscuro, realmente la puerta a ese mundo estaba abierta y se podía acceder desde el mundo de la luz, donde se encuentra, como ya he dicho, entre otros, el reino de Hyrule. Y os preguntaréis, seguramente igual que yo me pregunté, ¿pero realmente había gente interesada en entrar en el mundo de las tinieblas? Pues sí, había gente ambicionando el poder de la Trifuerza. El problema es que todo el que entraba en el mundo oscuro, todo el que osaba entrar, no conseguía salir de él. Caían derrotados por las fuerzas malévolas y se convertían en monstruos que se unían al tremendo ejército que Ganon estaba creando. El problema es que la cantidad de monstruos dentro del Reino Oscuro, del ahora Reino Oscuro, era tal que incluso empezaban a aparecer en el Reino de Hyrule. Es decir, el ejército de monstruos de Ganon era tan inmenso que sobrepasaban el Reino Oscuro y entraban en el Reino de la Luz. Ante esta situación, el rey de Hyrule ordena de nuevo a los siete sabios sellar la entrada al mundo oscuro, otrora reino sagrado. Bien, los siete sabios, con la ayuda de los caballeros de Hyrule, consiguen su misión y consiguen sellar el reino, pero no lo consiguen de manera gratuita. Y es que lo hacen en un contexto que posteriormente se llamó la Guerra del Encarcelamiento, un conflicto en el que multitud de caballeros de Hyrule perecieron. Vale, la paz total vuelve a instaurarse nuevamente, ¿no? Es como que encierran a Ganon, la paz se instaura de nuevo, los monstruos aparecen en Hyrule, aparecen en el Reino de la Luz, tienen que volver a sellar el reino, ¿no? Con esta Guerra del Encarcelamiento. La paz vuelve de esta forma, aunque nuevamente con el paso de los años, debido a que la Trifuerza realmente se encuentra en el Reino Oscuro, claro, en el Reino de la Luz, la incidencia de la Trifuerza pues ya no existe. Entonces, la línea sanguínea real y divina de Hyrule empieza a debilitarse, al igual que el poder de los sabios y sus descendientes. El hecho de eso, ¿no? Como la Trifuerza ya no estaba en el mundo de la luz, pues el reino, la familia real cada vez era menos real, como quien dice, ¿no? Aún así, como he comentado, la paz reina en Hyrule hasta que aparece un sacerdote o un mago, depende de si estás jugando a la versión japonesa u occidental del A Link to the Past, pues bueno, aparece Aghanim con la intención de destruir el sello que une Hyrule con el mundo oscuro. Bueno, que une Hyrule. A ver, aquí lo voy a estar diciendo de una manera indistinta, ¿vale? Realmente es el mundo de la luz y dentro del mundo de la luz está Hyrule. No es que todo el mundo de la luz sea Hyrule, pero bueno, o sea, el mundo de la luz pues está Hyrule. Vale, para ello, lo que hace Aghanim es controlar a los soldados reales, matar al rey y sacrificar a todos los descendientes de los siete sabios, mandándoles al reino oscuro. Y aquí es donde empieza nuestro querido A Link to the Past, en el momento en el que Zelda, siendo la última descendiente en que tocaba ser sacrificada, pues bueno, manda un mensaje telepático que es escuchado tanto por Link como por su tío, el tío de Link, que era el último superviviente de los antiguos caballeros de Hyrule. Y bueno, el resto es historia. El argumento, el juego de la Link to the Past, el tío de Link intenta salvar a la princesa, sin éxito, cosa que consigue hacer Link temporalmente, después se extrae la espada maestra, pero Aghanim consigue mandar a Zelda al mundo oscuro, etc, etc. En fin, simplemente decir que Link termina salvando a los descendientes de los siete sabios. Si somos habilidosos y conseguimos pasarnos el juego, ¿no? Pues termina salvando a las descendientes de los siete sabios, acaba derrotando a Ganon, también a Ganon, consigue encontrar la Trifuerza, la cual emplea para resucitar tanto a su tío como al rey de Hyrule y también para instaurar nuevamente la paz en Hyrule. Ah, y por cierto, entrega la Trifuerza a quien debe poseerla, la familia real de Hyrule. Bien, una vez dicho esto, una vez introducido el contexto dentro de la cronología del Zelda Link to the Past, pues bueno, voy a aprovechar ya que estamos y porque me parece muy interesante para introducir ciertos conceptos, ¿no? Bueno, pues voy a aprovechar para contaros cómo los dos primeros Zeldas encajan en esta cronología. Así podemos ver, entre otras cosas, por qué el Link de los dos primeros Zeldas es el mismo y por qué la princesa Zelda es distinta. Vale, el Zelda 1 y el Zelda 2 es, metafóricamente hablando, como un bocata de jamón, ¿vale? O de lo que queráis. Donde Zelda 2 es el pan superior e inferior y Zelda 1 es el jamón. Es decir, que el Zelda 1 queda emparedado. O sea, ya lo siento, no se me ocurrió otra metáfora, pero yo creo que se ha entendido, ¿no? Entonces, en el contexto de la línea temporal de la derrota del héroe, ¿no?, nos encontramos ya muchos años después de acontecer el A Link to the Past, en una época llamada la Era Dorada. Después de A Link to the Past y de todos los acontecimientos que sucedió en este tercer Zelda. Bueno, la Trifuerza sigue en manos de la familia real de Hyrule, la cual la usa pues para que el reino se expanda y que sea próspero. Hasta que comienza una era denominada como la Era del Declive, donde comienza la historia del Zelda 2. Es decir, la historia del Zelda 2 comienza antes que la historia del Zelda 1. Vale, venga, siendo más concretos, la historia del Zelda 2 comienza cuando un rey de Hyrule decide cambiar las reglas a su antojo, aunque con buena intención. Y es que este rey de Hyrule, sin nombre, detecta que la Trifuerza es demasiado poderosa y lo que decide es romperla. Romperla para evitar que unas manos equivocadas se hagan con ella. Lo que hace para romper esta Trifuerza es extraer la parte del coraje. Recordemos que la Trifuerza tiene tres partes: el coraje, la sabiduría y la fuerza. Bueno, pues extrae la parte del coraje y la esconde. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie sabe dónde la ha escondido, nadie sabe cómo poder acceder a esta parte de la Trifuerza, nadie salvo Zelda, su hija, a quien confía el secreto. Vale, el tema es que el tiempo le da la razón a este rey de Hyrule y justifica la loca idea de partir la Trifuerza. Y es que cuando este rey muere, el príncipe heredero, es decir, el hijo de este rey y el hermano de Zelda, pues este nuevo rey descubre que la Trifuerza está incompleta. Imbuido por la rabia, es manipulado por un hechicero y consejero suyo. El nuevo rey da órdenes a este hechicero para interrogar a Zelda, a la hermana del ahora rey, para que le diga la localización exacta del trozo faltante de la Trifuerza. Pero Zelda se niega. Se niega a decirle el paradero de la parte de la Trifuerza restante a su propio hermano. Entonces, el perverso consejero del rey, probablemente seguidor de Ganon, pues lo que hace es lanzar un hechizo a Zelda para que caiga en un sueño eterno. Y ojo, porque aquí viene una gran curiosidad y una gran incongruencia dentro de la saga. Y es que el rey termina arrepintiéndose de sus actos y ordena que desde ese momento en adelante todas las futuras descendientes de la familia real de Hyrule sean bautizadas como Zelda. El problema es que esto pasa siempre, es decir, estamos en la parte final de una de las ramas de la cronología del Zelda y realmente todas las princesas se llaman Zelda, incluso en las otras ramas, incluso en el Zelda Ocarina of Time, que pasa miles de años antes que este Zelda 2. En fin, luego también tenemos otra incongruencia y es que, ¿qué pasa si el rey tiene dos hijas? ¿Las llama las dos Zelda? En fin, todo esto tenía sentido a nivel argumental y estaba muy bien cuando el Zelda se componía solo por dos juegos. Y sirve para justificar el hecho de que Zelda no sea la misma en el Zelda 1 que en el Zelda 2. Pero claro, más de 30 años después, con un montón de juegos en la saga, pues bueno, pues la verdad que queda un poco bastante raro. Pero bueno, el caso es que ante esta situación y con la Trifuerza incompleta, pues el reino de Hyrule entra en un lento declive. Pierde muchísimo terreno, población. Claro, hay que recordar, ¿no?, que de la misma forma que muchísimos años atrás el reino de Hyrule fue perdiendo esplendor porque la Trifuerza se encontraba en el reino oscuro, pues ahora pasa lo mismo. La Trifuerza está incompleta, pues el poder del reino de Hyrule entra en declive. Bueno, pues eso, no entra en declive, pierde mucho terreno, pierde mucha población, se convierte en una especie de reino apocalíptico. De ahí que el Zelda 1 sea un Zelda en el que nos encontramos en un Hyrule prácticamente destruido. No hay pueblos, no hay casi gente y los pocos que existen viven en cuevas. Esta es la razón de que este Zelda pues tenga ese ambiente. En este contexto apocalíptico, un día cualquiera, las fuerzas de Ganon invaden nuevamente Hyrule y roban la Trifuerza del Poder. Con esto quedarían dos, la de la sabiduría y la del coraje. Zelda entonces decide romper la Trifuerza de la sabiduría, que es la suya, esta vez en 8 trozos que ocultó en varios lugares dentro del reino que gobernaba. Es decir, ahora mismo nos encontramos en un punto en el que Ganon tiene la Trifuerza del Poder, la Trifuerza del Valor o del Coraje está escondida, recordemos, por el rey que murió tal y cual, ¿no? Y luego está el trozo de la sabiduría que Zelda decide romper en 8 trozos y los oculta. Y aquí hay otra gran incongruencia. Yo no entiendo por qué. Si es Zelda quien rompe la Trifuerza y lo esconde en 8 sitios diferentes, ¿por qué lo esconde en mazmorras llenas de enemigos, llenas de esbirros de Ganon? Es decir, si estuvieran, o sea, si realmente hubiese sido Zelda quien parte la Trifuerza y esconde los 8 trozos, ¿por qué a Link le cuesta tanto encontrar los trozos? ¿Por qué tiene que destruir, por qué tiene que derrotar a un montón de enemigos implacables? No lo entiendo, pero bueno, sin más. No estamos aquí para juzgar la coherencia de la saga Zelda. Vale, el caso es que una derrota la Trifuerza de la Sabiduría, entonces Zelda le pide a Impa que encuentre a un héroe con el valor suficiente de derrotar a Ganon y reconstruir el fragmento de la Trifuerza de la Sabiduría de Zelda. Tras esto, pues sucede lo inevitable, que es que Zelda es secuestrada por Ganon. Bien, Impa, en su búsqueda del héroe, pues un día se ve rodeada por esbirros de Ganon, pero se encuentra un joven, un niño de 10 años que logra salvarla. Este niño es Link, el cual, pues bueno, es el protagonista del primer juego y en este punto exacto es en el que comienza la historia del primer Zelda. Impa le cuenta a Link toda la película, este acepta el desafío y, ojo, con 10 años, solo un niño de 10 años, pues derrota a Ganon y reconstruye el fragmento de la Trifuerza asociado a la sabiduría. Y, ojo, porque aquí es algo también muy importante, y es que en ese momento Link, en el primer Zelda, Link no le cuenta nada de la Zelda dormida, evidentemente porque el juego no estaba desarrollado en aquella época, pero Impa no le cuenta a Link nada de que existe otra parte de la Trifuerza, patatín, patatán. Aún así, pan para hoy, hambre para mañana, la Trifuerza sigue incompleta. Solo una persona conoce el paradero del fragmento relacionado con el coraje. Es por eso por lo que únicamente 6 años después, años en los que Link ayudó a la reconstrucción de Hyrule, por eso hay pueblos en el Zelda 2, pues bueno, los de siempre, los esbirros de Ganon, vuelven a aparecer. Y bueno, ya no voy a dar mucho más la chapa, ¿vale? Llevamos ya más de 20 minutos. El caso es que en ese momento y sorpresivamente a Link, un joven de 16 años ya, pues se le aparece una marca en la mano, la marca de la Trifuerza del Valor, lo que le permite abrir el sello de la puerta que esconde a la Zelda dormida, la Zelda esa que ya hemos hablado antes de ella, ¿no? El nuevo rey de Hyrule, imbuido por la rabia, pues le manda un esbirro, este esbirro le inflige un sueño eterno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que quería decir, el hecho de que Zelda pudiera abrir la cámara donde se encontraba Zelda dormida, pues lo que quería decir era que Link era el elegido para encontrar el fragmento de la Trifuerza del Coraje, y ya está. Y así que no me alargo más, que ya es hora de hablar del A Link to the Past. El caso es que, bueno, pues ahí comienza el argumento del Zelda 2, un juego en el que Link tiene que encontrar la Trifuerza del Valor, reconstruir la Trifuerza completa, despertar a la Zelda dormida y juntos devolver la paz y la prosperidad a Hyrule. Y fin. Fin de esa rama, además, porque no hay ningún juego más, más allá del Zelda 2 en esta rama. Parece ser que el Breath of the Wild acontece muchísimos años después. Es algo raro, ya que se dice que es una línea que aúna las 3 líneas temporales. Es un lío, pero bueno. En cuanto a la oficial, bueno, pues el Zelda 2 es el último juego de la rama, esta tercera rama del Zelda. Venga, sin más dilación, hablemos de la historia del desarrollo del The Legend of Zelda A Link to the Past. We'll be right back. Bien, comencemos a hablar de algo muy interesante y algo que va a permitirnos conocer detalles muy curiosos. Vamos a hablar del desarrollo del Zelda A Link to the Past. Yo os aviso, como suelo hacerlo frecuentemente, que en este caso tenemos un montón de cosas que contar, la gran mayoría de ellas, además, extraídas de una de las mejores fuentes posibles, que es Shigeru Miyamoto, y que al tratarse de una amalgama de detalles, bueno, pues puede ser que quede todo un poco desordenado. Pero bueno, trataré de ir poco a poco y empezando desde, pues eso, desde el principio. Para ir abriendo boca, una curiosidad muy interesante, y es que Nintendo, en un primer momento, tenía planeado que este tercer Zelda fuese un juego más de NES, un juego más de Famicom. De hecho, antes incluso del lanzamiento del Zelda 2, ese juego que tampoco tenía que ver con la primera entrega de la saga, pues Miyamoto ya tenía planeado lanzar un tercer juego. Shigeru quería que Zelda fuese una trilogía. Es más, tenía incluso varias ideas en mente. Algunas se cumplieron, como, por ejemplo, volver a la perspectiva cenital. Y ojo, este no es un detalle en absoluto banal, no es una tontería. Es decir, que antes de que el Zelda 2 llegase al mercado, Miyamoto ya tenía claro que Zelda 3 iba a volver a esa vista propia del Zelda 1. Y esto sirve para tumbar una versión de la historia que en más de una ocasión y en más de dos he tenido la oportunidad de leer o de ver. Ese argumento que dice que el Zelda Link to the Past volvió a la perspectiva cenital debido al fracaso que supuso el Zelda 2. Esto no es verdad por dos razones. La primera es algo que ya hemos dicho en Arqueología de Nintendo en más de una ocasión, y es que el Zelda 2 fue un éxito comercial. Vendió más de 4,3 millones de unidades y fue el octavo juego más vendido del sistema. La segunda es que la decisión de que el Zelda 3 tuviese una vista cenital no fue tomada al ver el rendimiento del Zelda 2 en el mercado. No, fue tomada antes incluso de que este juego fuese publicado. Lo que está claro, y es algo que ya comentamos en nuestro pasado capítulo, es que Miyamoto no terminó precisamente contento con el Zelda 2. Es un ejemplo que en ocasiones cita como ese juego en el que él cree que podrían haber hecho algo más. Seguramente esa insatisfacción de Shigeru y la incapacidad de plasmar muchas de sus ideas, debido también en parte a esa vista en dos dimensiones, pues fue determinante para volver a las raíces de la saga. Es decir, que Miyamoto no esperó a ver el rendimiento del juego. Le dio igual cómo fuese a responder el juego en el mercado. Él quería que el Zelda 3 tuviese vista cenital. Miyamoto también tuvo varias ideas, las cuales no fueron implementadas. Hemos hablado de una que fue implementada, la vista cenital, pero otras no fueron implementadas. Una de las más curiosas, Shigeru quería que en el Zelda 3 el jugador jugase con un equipo, no solo con Link, sino con un equipo en el que estuviera, pues evidentemente Link y otros personajes como un mago o un hada. Esto es algo muy propio de los RPG clásicos de aquella época, a finales de los 80, que bueno, realmente tenían una popularidad tremenda, sobre todo los RPGs basados en combates por turnos. Miyamoto tenía claro que el Zelda iba a seguir siendo un RPG de acción, principalmente porque Shigeru, aunque realmente valoraba y apreciaba los RPGs basados en combates por turnos, pues bueno, Shigeru creía que este tipo de juegos limitaba mucho los movimientos que podías hacer con tu personaje, además de que no permitían que el argumento fluyera de la manera que Miyamoto quería que lo hiciera. Por cierto, al hilo de este tema del concepto RPG, del tipo de juego que es Zelda o el tipo de juego que no es Zelda, pues tenemos unas declaraciones muy interesantes que Miyamoto ofreció en el año 1992, en una entrevista para la revista Famicom Chūshin, con motivo precisamente del lanzamiento del Zelda Link to the Past. En esta entrevista, el entrevistador le comenta a Miyamoto que, palabras textuales, los juegos de Zelda hacen un buen trabajo desafiando nuestras ideas preconcebidas sobre los videojuegos. En la mayoría de juegos, tan solo puedes acabar con tus enemigos usando tu espada o un arma, pero Zelda tiene enemigos en los que la espada es completamente ineficaz. Miyamoto ofreció una respuesta que incluso 30 años y decenas de Zeldas después es perfectamente aplicable a la saga. Y es que comentó que... Estas son las palabras textuales de Miyamoto. Estas. Para algunos, Zelda es un juego de aventuras con apariencia de juego de rol, mientras que para otros es un juego de aventuras con apariencia de juego de acción. Estos últimos quizá no puedan librarse de la idea preconcebida de que tienen que usar el arma más potente para luchar contra el jefe. Esto es muy actual a día de hoy porque aunque el Zelda en muchas ocasiones se tilda de RPG, pues hay mucha gente que dice que el Zelda no es un juego de RPG, que es un juego de aventura, acción, pero bueno, un poco de terminología, pero bueno, Miyamoto ya hablaba de esto hace 30 años. Bien, todas estas ideas y el desarrollo del Zelda 3, por mucho que estuvieran pues, en mente de Miyamoto ya para 1987, momento en el que el Zelda 2 fue lanzado al mercado, lo cierto es que Nintendo tenía otras prioridades en aquella época. Bueno, realmente otra prioridad, llamada Super Mario Bros. 3, donde tanto Nintendo como Miyamoto volcaron gran parte de sus energías. Es por esto por lo que el desarrollo del Zelda 3 quedó en stand-by. Bueno, el Super Mario Bros. 3 vio la luz en el 23 de octubre de 1988 y a partir de ese momento Nintendo dejó de prestar, ¿no? Es como que le dio menos atención a su querida Famicom, decidiendo volcar sus esfuerzos en el próximo sistema de 16 bits, la Super Famicom. En ese momento ya se supo que el Zelda 3 iba a ser un juego para ese nuevo sistema. En fin, una muy buena noticia para Miyamoto, porque el hecho de que el Zelda 3 fuera a ser un juego para Super Nintendo, pues permitía hacer realidad ideas mucho más ambiciosas. Bien, ahora vamos a dedicar un rato a hablar de cómo se desarrolló el Zelda A Link to the Past, pero desde un punto de vista puramente operativo. Como bien comentamos en nuestro 10º capítulo, hace ya, pues yo creo que más o menos 2 años y medio, como mínimo, a raíz del explosivo e inesperado éxito de la Famicom, pues Hiroshi Yamauchi decidió que Nintendo tuviese una estructura compuesta por 4 departamentos diferentes, cada uno con una función principal distinta. 3 de estos departamentos eran ya clásicos y 1 nuevo fue el que se adhirió a esta estructura con motivo del éxito de la consola de 8 bits. Cada uno de estos departamentos llevaba el nombre de Nintendo Research and Development, que significa Nintendo Investigación y Desarrollo, y tenía además de este nombre, ¿no?, tenían un número identificativo. A partir de ahora vamos a llamar RD a estos departamentos. Nintendo Research and Development, pues RD, y el número que corresponda. Así no nos liemos. Por un lado tenemos el RD1, que era el departamento más antiguo, el cual estaba liderado por Gunpei Yokoi, que a la vez era el supervisor general de los 4 departamentos. Es decir, que en la época de estos Zeldas, el líder, el responsable de todos los departamentos de desarrollo era Gunpei Yokoi. O sea, para que veáis cuántos años nos estamos remontando, que parece que hablamos de Gunpei Yokoi, parece la prehistoria. Pues bueno, pues es que estos juegos hace más de 30 años que se empezaron a desarrollar. En la época de la Famicom, este departamento, el RD1, se encargaba de las Game & Watch. Pero al ser más, el más grande de los 4, pues también se dedicaban a realizar contenido para la Famicom, realizando juegos magníficos, como por ejemplo el Metroid, el Kid Icarus, el Excitebike o el Duck Hunt, entre muchos otros. El RD2 estaba liderado por Masayuki Uemura, el creador de la Famicom y de la Super Famicom, y era el departamento encargado de crear el hardware y los periféricos de las consolas. Luego estaba el RD3, liderado por Genio Takeda, que era el último de los departamentos denominados clásicos, creados allá en los años 60. Eran departamentos que, pese a haber tenido sus modificaciones, sus transformaciones, pues bueno, eran los tres clásicos. De la creación de estos tres departamentos hablamos en nuestro ya remotísimo tercer episodio. Me parece demasiado ahondar ahora en la creación de estos departamentos, así que cualquier oyente interesado, pues oye, os remito al tercer episodio del podcast. Bueno, en la época de la Famicom y de la Super Famicom, el RD3 tenía un objetivo muy curioso y era el de desarrollar dispositivos que potenciaran las capacidades de las consolas. También desarrollaban juegos, todo se ha dicho, pero bueno. En este departamento, por ejemplo, salieron los cartuchos que incluían el sistema de memoria basado en una batería. Estos avances eran después usados por el resto de departamentos, como por ejemplo el RD4. Y llegamos, de esta manera, al último de los departamentos, el RD4. Este fue creado en 1984, e Hiroshi Yamauchi decidió poner en la cabeza de este estudio a una persona que había demostrado con méritos propios pues su capacidad de crear juegos excelentes. Estamos hablando de Shigeru Miyamoto. El recientemente creado RD4 tenía como único objetivo el crear juegos para la Famicom. Algo que, por cierto, consiguieron con creces, ya que de este departamento salieron pues los Super Mario Bros. Y los The Legend of Zelda, entre muchos otros. Pues bien, como ya hemos dicho, después de publicar el Super Mario Bros. 3, este departamento dejó de enfocarse en el desarrollo de nuevos juegos para la Famicom, girando su foco de atención completamente al nuevo sistema de 16 bits que estaba por venir. Es por esto por lo que Hiroshi Yamauchi, a finales del 88 e inicios del 89, pues decidió reorganizar y renombrar el departamento RD4. El nombre sería Nintendo Entertainment Analysis and Development, o EAD. Dentro de este nuevo departamento había dos subdivisiones, una dedicada al desarrollo de la tecnología y liderado por Takao Sawano, y la otra dedicada al software, a los juegos, liderado por Shigeru Miyamoto. Bien, pues Nintendo quería que en este nuevo departamento se creasen juegos de calidad. De hecho, los juegos de lanzamiento de la Super Famicom pues fueron creados en este departamento, más concretamente en esta subdivisión, la que lideraba Shigeru Miyamoto. Se contrató en aquella época a varios jóvenes con bastante talento para ello, jóvenes que hoy en día son leyendas en la industria. En este departamento no solo trabajaba Shigeru Miyamoto, también podíamos encontrarnos a gente, pues bueno, tanto nuevos contratados como los que he dicho, o a gente que ya llevaba años trabajando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en las filas de esta subdivisión, pues tenemos a Koji Kondo, Takashi Tezuka, Toshihiko Nakago, Shigefumi Hino, Kensuke Tanabe, Hideki Kono, y bueno, un largo etcétera, personas claves en el desarrollo de juegos como el Super Mario World, Pilotwings, F-Zero o The Legend of Zelda A Link to the Past. Y muchos de ellos, además, como Tanabe, Kono, Hino, contratados en aquella época precisamente para impulsar el desarrollo de juegos para la Super Famicom. Vamos, que Nintendo se lo tomó muy en serio. Como curiosidad, este departamento dejó de llamarse EAD en el 2015, momento en el que se fusionó con Nintendo Software Planning and Development para crear el actual Nintendo Entertainment Planning and Development, o EPD, y que actualmente es la división más grande de la compañía. En este departamento, pues por ejemplo, en estos momentos se está creando el de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bien, continuemos con el A Link to the Past. Sería natural pensar que ante el tamaño del reto que está afrontando Nintendo, ¿no? Pues el crear los juegos de lanzamiento para Super Famicom pues tanto el nuevo Mario como el nuevo Zelda, inicialmente ideado como juego de lanzamiento, pues eso, podríamos pensar que Nintendo puso toda la carne en el asador y que designó a un gran equipo de trabajo desde el primer día para poder sacar adelante estos juegos de la mejor manera posible. Pues bien, esto no fue así, no era la manera de trabajar en el departamento EAD liderado por Miyamoto. Precisamente Shigeru explica todo esto de una forma maravillosa en esa entrevista que ya he mencionado varias veces y que llevó a cabo en el año 1992 para la revista Famicom Chūshin con motivo del lanzamiento del Zelda 3. En esta entrevista, Miyamoto fue preguntado por el número de personas involucradas en el desarrollo del juego. Shigeru contestó que en Nintendo y en aquella época no pasaban mucho tiempo trabajando en un juego y que tampoco tenían a muchos empleados trabajando en el desarrollo de un solo juego. En el caso del Zelda, Miyamoto comentó que en su fase inicial había unas poquitas personas trabajando en el juego. Esta fase inicial duró más o menos un año y después de este año inicial, Nintendo añadió más personal al proyecto y se pasaron 8 meses dando los toques finales al juego. Nintendo, además, confirmó que el desarrollo de Zelda comenzó en noviembre del 89 y que 12 meses después, pues, se asignaron más miembros al equipo de desarrollo. Recordemos que el juego vio la luz finalmente el 21 de noviembre del 91. Shigeru continuó incidiendo en este tema, aportando más detalles muy interesantes sobre la metodología de trabajo de Nintendo. El kiotense comentó que este procedimiento empleado en el Zelda era replicado para el resto de juegos. Lo que Miyamoto quería era tener en la comentada fase inicial del proyecto a muy poquitas personas haciendo un montón de experimentos pequeñitos. Y después, cuando el proyecto tomaba forma, pues metían a más gente. Lo que creía Miyamoto era que si metían a mucha gente a hacer experimentos, muchos de ellos acabarían con demasiado tiempo libre. Nuevamente, en el caso del Zelda 3, lo primero fue comprobar el sistema de juego y los límites del hardware para después incorporar enemigos, escenarios, la historia y demás detalles. Por cierto, algo muy curioso y que a día de hoy es muy... Bueno, a día de hoy... el momento en el que guionicé este capítulo. Hoy mismo es 12 de marzo, pero el día que guionicé este capítulo pues fue el 21 de noviembre del año 2022, casualmente aniversario del lanzamiento del Legend of Zelda, 31 años después del lanzamiento. Pues bueno, el caso es que el 21 de noviembre, cuando yo estaba escribiendo estas líneas que ahora estoy leyendo, el caso Twitter y Elon Musk y las jornadas de trabajo infinitas de Twitter estaban en boca de todos. Pues bien, en la entrevista a Miyamoto, en la revista Famicom Chūshin, Shigeru fue preguntado sobre las noches en vela. Es decir, le preguntaron a ver si había pasado muchos días sin poder dormir por tener que estar trabajando todo el día. A este respecto, admitió que trabajó muchísimo, que muchos compañeros suyos le recomendaban y le animaban irse a casa a descansar, pero que aún así trataba de dormir 8 horas todos los días. Además, Miyamoto siempre se aseguraba que sus empleados tuviesen el tiempo suficiente para dormir, porque de otra forma el trabajo no podría salir adelante. Eso sí, Miyamoto admitió que no le gustaba en absoluto la gente que no arrimaba el hombro. Es decir, literalmente dijo: tampoco es bueno que la gente diga, bueno, son las 5 de la tarde, nos vemos mañana. Si alguien sale por la puerta justo a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo está todavía trabajando, su reacción será, ¿quién es este tipo?
Thank you.
Durante los primeros meses de desarrollo, el equipo de trabajo testeó multitud de ideas y de conceptos. Hablaremos de todos estos aspectos en su debido tiempo, pero uno de ellos fue clave y fue crucial para dar forma tanto al gameplay así como al mapeado. Fue el movimiento diagonal, es decir, el Link to the Past fue el primer juego en el que Link podía moverse en diagonal. Aún así, no solo el movimiento en diagonal fue clave, ya que este mecanismo no hubiera tenido sentido sin otro mecanismo que la acompañase. El hecho de que Link arrastrase la espada cuando tú pulsabas el botón de ataque. Ya veis que estamos hablando de cosas muy concretas, pero es que es así. Realmente, el mapeado del juego y depende del movimiento del jugador, depende del movimiento de Link. Entonces, bueno, y el gameplay también depende. Entonces, claro, el hecho de que el jugador se pueda mover en diagonal tiene muchísimas implicaciones en el diseño. En fin, en el primer Zelda, cuando Link atacaba, simplemente sacaba la espada hacia adelante y ya está, era un ataque frontal. En el A Link to the Past, no, el ataque era una especie de 90 grados. Y este mecanismo, junto al movimiento en diagonal, pues como ya he dicho, fueron claves tanto para definir el juego como para casi casi echarlo a andar. Y es que ya lo he dicho, puede parecer una tontería, pero es que en 1989 no lo era. De hecho, es otro de los aspectos que Miyamoto mencionó en la entrevista a la revista Famicom Chushin, y fue uno de los detalles que fueron posibles pues gracias a la nueva tecnología de la Super Nintendo. Cuando el entrevistador le dijo a Miyamoto, de manera literal, palabras textuales, oye, la manera en la que Link mueve la espada en este Zelda es muy diferente al Zelda 1. ¿Es algo que teníais pensado desde el principio? Shigeru le responde de una manera genial y muy simple, le dice, bueno, si el juego permite moverte en diagonal, también querrás atacar en diagonal, ¿no? Así de genial, y así de sencillo, y así de mágico. Esa fue la respuesta de Miyamoto, y seguramente la decisión de diseño sería tomada de una manera así de sencilla. Era otra época, era 1989, una época maravillosa para hacer videojuegos. En fin, de todo lo que A Link to the Past introdujo como novedad, hablaremos más adelante, así como de ideas descartadas, muy interesantes. Pero antes de eso, retomemos una idea que antes hemos comentado. El hecho de que, en un primer momento, Nintendo pretendía sacar, ¿no?, a la vez, pretendía que tanto el Zelda 3 como el Super Mario Bros. 4 fueran juegos de lanzamiento. Algo que finalmente se vio que era completamente imposible. Esto me da pie para hablar del contexto en el que cada una de las sagas se presentaba ante la nueva era de los 16 bits. Estaba claro que el buque insignia de Nintendo era Super Mario. Bueno, y a día de hoy también lo es. Contaba ya con 3 entregas hasta la fecha, y en ese momento se consideraba como una, bueno, como la franquicia más importante de Nintendo, y era una franquicia más importante que Zelda. Es por esto por lo que, cuando se vio que no se iba a poder sacar, bueno, que no se iba a poder lanzar ambos juegos de forma simultánea, pues se priorizó el lanzamiento del Super Mario World. Esta decisión no fue únicamente tomada basándose en la importancia de cada una de las sagas, y es que Mario y Zelda partían de puntos completamente diferentes. Es cierto que Nintendo con Mario se la jugaba, estaba claro, pero con Zelda más. Querían que el nuevo Zelda fuese realmente revolucionario. En este sentido, cuando Nintendo afrontó el proyecto del Super Mario Bros. 4, venían de un fantástico y absolutamente maravilloso Super Mario Bros. 3. La nueva consola de 16 bits permitió a Nintendo profundizar en muchos aspectos que hasta aquella época pues no habían podido implementar. El caso más paradigmático fue Yoshi, que en esta nueva entrega, y gracias a la nueva tecnología, pues bueno, se hizo realidad. No solo eso, Koji Kondo pudo experimentar con una música mucho más elaborada y profunda, con muchos más instrumentos y canales. Shigefumi Hino pudo construir sprites mucho más detallados. Kazuya Eguchi pudo diseñar mapas interactivos, más detallados, etcétera, etcétera. Pero que, bueno, salvo eso, y que nadie se me malinterprete, o sea, que no se me malinterpreten estas palabras, pero bueno, salvo eso, Nintendo simplemente, entre comillas, tuvo que repetir y depurar la fórmula del exitoso Super Mario Bros. 3. Es decir, Super Mario Bros. Super Mario World, Super Mario Bros. 4, supuso una evolución en la saga, no una revolución. En el caso de Zelda, el panorama era completamente diferente. Nintendo afrontaba la tercera entrega de la saga ante una especie de crisis de identidad. Los dos primeros juegos fueron bastante diferentes entre sí. Nintendo aún no había encontrado la fórmula adecuada. Y más aún, si recordamos las declaraciones de Miyamoto en las que decía que el primer Zelda fue lanzado en un sistema inapropiado, ya que tuvo que hacer frente a muchas limitaciones, y que no se encontraba enteramente satisfecho con el resultado del Zelda 2. El primer juego era ciertamente limitado, demasiado críptico para lo que Miyamoto buscaba. En cambio, el segundo, pese a introducir novedades sustanciales como la introducción de pueblos, por ejemplo, pues la fórmula no terminó de ser realmente satisfactoria. El juego era muy complicado y también muy críptico. Es decir, Zelda necesitaba una absoluta revolución para convertirse en una saga grande. Tenemos que entender que con Super Mario World Nintendo se la jugaba, pero traía un grandísimo bagaje con las tres primeras entregas. Un paso en falso haría daño, evidentemente, pero sería recuperable. Este no era el caso del Zelda. La primera entrega fue revolucionaria, muy exitosa, la segunda también, pero no terminó de convencer por completo al público, pese al éxito comercial del que gozó. Además, recordemos lo que dijimos en nuestro primer capítulo dedicado a este juego, en palabras incluso de Miyamoto. Este Zelda iba a ser la puerta de entrada a la saga para muchos jugadores que no tuvieron acceso a los dos primeros juegos, sobre todo en Japón, cuando las dos primeras entregas tan solo fueron lanzadas para la Famicom Disk System. Es decir, Zelda, al fin y al cabo era lo que quería decir, tenía que ser reinventado. Y no solo eso, es que no podía fallar. La prosperidad de la saga dependía de este juego. Si A Link to the Past no hubiese sido el legendario juego que fue, hoy en día quizá ni existiría la saga. Además de esto, si ya de por sí esta presión no era suficiente, existían ciertos detalles que hicieron del desarrollo de este juego toda una quimera. Miyamoto reconoció que cuando lanzaron el primer Zelda en el 86... El crear un juego basado en un mundo fantástico, con héroes, princesas, espadas, monstruos, magia, era algo novedoso. Esto lo dijo tal cual, ¿eh? Palabras textuales. Así como el tema de poder guardar el juego, algo nunca visto hasta la época. Además, el tener tiendas en el juego, poder comprar nuevo equipamiento, objetos e incluso consejos, pues también era algo innovador, así como el tema de las mazmorras. Todo esto era algo muy innovador, hizo que el Zelda 1 fuese revolucionario. Claro, 5 años después, esa fórmula había sido utilizada una y otra vez en múltiples juegos, muchos de ellos de altísimo nivel. Claro, el factor innovador del juego estaba en claro compromiso. Nintendo, como ya hemos ido comentando, necesitaba una revolución. Ya no le valdría exactamente con la misma fórmula que en la primera entrega. Miyamoto recordaba cómo todo esto que os estoy contando fue un auténtico quebradero de cabeza para él y que tuvo que darle muchísimas vueltas para poder ofrecer algo realmente novedoso. Nintendo y Shigeru necesitaba encontrar algo completamente innovador para entretener y sorprender a los jugadores. Y lo consiguió. Bueno, pues yo creo que estas palabras, esta pregunta se responde sola. Pero, bueno, si hay algún oyente un poco despistado, dentro de 15 días retomaremos la historia desde este punto y explicaremos por qué el Zelda Link to the Past es uno de los mejores videojuegos de la historia. Y Y hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, este segundo capítulo que hemos dedicado al The Legend of Zelda Link to the Past. Ya lo hemos, yo creo que, introducido correctamente, más o menos. Y bueno, pues yo creo que ya es momento igual de hablar un poco más de las novedades y de todo eso que hizo que el Zelda Link to the Past fuera un juego grande. De eso vamos a empezar a hablar en el capítulo siguiente. Vamos a hablar de, bueno, pues ideas que tuvo Miyamoto, pues para hacer del juego una experiencia, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que impresionase al jugador y bueno, que realmente exprimiera todo lo que pues la Super Nintendo podía ofrecer. Además de eso, voy a hacer algo un poco raro, porque hay un aspecto crucial en el Zelda A Link to the Past y es su inicio, el cómo Nintendo, sin darnos cuenta, nos mete un tutorial sin darnos cuenta, cómo Nintendo nos enseña a jugar sin decirnos nada, solamente nos dice en un momento pulsa B o A para cargar el ataque y hacer un ataque giratorio, salvo eso, no nos dice nada y aún así te enseña a jugar perfectamente en 10 minutos. Es una especie de tutorial que es el inicio del juego, que además es demoledor. Lo que voy a hacer, además de todo lo que he comentado, vamos a hablar mucho de novedades y tal y cual, quiero dedicar una parte del programa a jugar. O sea, voy a estar jugando al tutorial y mientras bueno, tutorial, no es un tutorial, pero bueno, voy a estar jugando los 10-15 primeros minutos del The Legend of Zelda Link to the Past y vamos a ir viendo, vamos a ir comentando detalles de lo que se ve en esos primeros minutos. Son unos minutos en los que se demuestra por qué este juego pues fue lo que fue, por qué supuso lo que supuso y por qué es sencillamente uno de los mejores videojuegos de la historia. En los primeros 15 minutos se ve perfectamente. Así que nada, todo esto acontecerá dentro de 15 días. Os recuerdo, de momento seguimos con la frecuencia común, frecuencia hasta ahora, frecuencia normal. 15 días. En 2 semanas vuelve Arqueología Nintendo y vuelve A Link to the Past. Muchísimas gracias por seguir ahí. Un abrazo y nos vemos. Adiós.